Saludos y bienvenidos al episodio número 134 de Hablando a 24 Frames, este que les habla Gabriel Nieves. El invitado que tengo hoy repite, ya ha estado aquí en dos ocasiones, estuvo una vez en solitario solamente en audio, la segunda vez estuvo en un especial que hice de Navidad solamente en audio y esta tercera vez ahora está en audio y en video, así que la gente que no me ve por YouTube puede ver a mi invitado. A mí me encanta que él venga para acá porque yo creo mucho en él, creo que es un tipo muy talentoso. Es un precursor de los podcasts. Cuando la gente no sabe que la palabra podcast existía, él hacía podcast. Y de verdad que me encanta hablar con él. La paso súper bien. Yo creo que la pasa también chévere aquí. Y pues hablamos de cómo, qué es lo que está haciendo nuevo, qué ha hecho, qué ha pasado en todo este tiempo que no hablamos. Y de lo duro que es hacer un podcast también. Él me pone los puntos de vista de crear contenido, no es tan fácil como la gente lo ve. Bueno, nada, hablamos de un montón de cosas. Antes de retirarme, quiero darle las gracias siempre a mis auspiciadores, OFX, los monstruos y muebles de oficina. Pasen por su showroom, que está ubicado en la calle Eleanor Roosevelt 23 en Atorrey, o denle una llamada al 787-767-6302, o sencillo, métete a la página web ofxoffice.com. Vuelvo y repito porque me trabé. ofxoffice.com. Te metes a la página, busca los muebles que te gustan, vas allá a las oficinas, le dicen: este es el mueble que me gusta. Ellos te hacen, le llevan las medidas de tu oficina, ellos hacen una previsualización en 3D y tú dices: mira, el mueble me cabe, lo voy a comprar. ofxoffice.com, ofxoffice.com. Bueno, y obviamente a la gente de Barraca Coffee, que son los muchachos que nos dan el café para mí y para mis invitados. Barraca Coffee, saben que son unos muchachos puertorriqueños que le compran el café antes del tostado a agricultores puertorriqueños, para entonces envasarlo y venderlo en su página web, que se llama barracacoffee.com. Volveo de nuevo, barracacoffee.com. Ellos envasan el café en un envase como este, lo que me están viendo en YouTube, que está bien chulo. Para ahora que se están acercando las Navidades, métete a la página, compra el café, se lo regalas a cualquier persona que esté en la diáspora, toda la gente que me escucha en la diáspora y me escribe. Este regalo es buenísimo. ¿Tú quieres sentir patria? Barracacoffee.com. Cuando te lo tomes, me vas a escribir y me vas a decir: tenías razón, Gaby. Eso es sentirse puertorriqueño cuando va pasando ese calientito por el gaznate y tú dices: ay, mira, el café puertorriqueño no hay nada igual. Bueno, saben que me pueden escuchar a través de Audioboom, iTunes, SoundCloud, Stitcher, iVoox y cualquier otro servidor de podcast. Y si me quieren ver, que sí, hay gente que quiere ver esto, aunque yo no sea la cosa más bella del universo, pero quieren ver a mis invitados. Eso es lo que yo sé que quieren hacer. Pueden meterse a mi página de YouTube. Se meten a la página, den like, den share, den a la campana para cuando yo suba contenido ustedes se enteren y me ayuden a repartirlo por el mundo, que todo el mundo vea lo maravilloso que es este podcast. Bueno, no sigo hablando y vamos a darle. Bueno, y le damos la bienvenida nuevamente a Ángel González. ¿Cómo tú estás, Ángel?
Yo estoy súper contento. Aquí me recibieron con café.
Eso es así de la gente de Barraca Coffee.
Y muy rico que está. Esto sí que hace sentir a uno bien bienvenido.
Bienvenido, sí. Bienvenido. Bueno, los que no lo saben, Ángel ya ha estado aquí 3 veces. Sí, porque estuviste en tu entrevista, estuviste en un especial de Navidad que hablamos de Star Wars, ¿te acuerdas?
Me acuerdo.
Y entonces, ahora nuevamente estás aquí. Yo creo que tu primera entrevista no la grabamos.
Yo creo que fue incógnita.
Sí, yo creo ahí. que fue en audio. Yo creo que está en audio.
Esto todavía, como él dice, esto de la filmación es nuevo para mí dentro de 24 frames. Yo estaba
totalmente
en la vieja escuela. Porque no se pudo documentar cuando nos diste las latitas de Star Wars, exacto, que yo las uso todavía, es mi lunchbox.
Sabes que en cierta manera, en cuestión de documentación en video, es la primera vez de Ángel González aquí.
Oh, yeah.
Eso es así.
Ahora me pueden ver la cara, estamos aquí, corrido.
Bueno, Ángel, obviamente no te voy a preguntar la típica pregunta que le hago a todos mis invitados. Pero quiero hablar de todo lo que ha pasado. Porque desde la última vez que hablamos...
Ha llovido.
Ha llovido, han pasado 1000 cosas. Dentro de esas tú has hecho 20 cosas más.
2 o 3 cositas, ajá.
Para nombrar...
Vamos allá.
Tienes el podcast de Dulce Compañía.
Ajá.
Estás como guest en Cultura Secuencial.
Oh, yeah.
Tienes el blog... de Esto Pasó.
Esto Pasó, yes.
Está, juégate este. La reseña semanal.
Yeah, yeah, yeah.
Y le está metiendo la música.
Estamos en todo, corillo. Eso es, mira, para que tú veas, eso es resultado.
Cuca Gómez es una pendeja la tuya.
Ay, ya sélo. Mira, pero yo creo que eso es un resultado de dos cosas. De yo tener múltiples intereses, uh-huh. Tú sabes. Uno no debería limitarse a, pues, tú sabes, que te guste todo un poco. Pero, bueno, también la necesidad económica. Yo siento que es que como que hay que hacer de todo porque hay que tratar de sacarle dinero a todas las diferentes cosas que uno pueda hacer, porque a veces, tú sabes, si te quedas en una, te quedas pelado. Es un problema que uno tiene que hacer tantas cosas para poder hacerse el dinerito.
Ángel, si ustedes no lo saben, se los digo yo ahora, Ángel es prácticamente de los precursores de los podcasts aquí en Puerto Rico.
¡Oh!
Y lo quiero decir porque, gente, te quiero, pero...
Te quieren,
mucho pero, más para ti. Pero casi todo el mundo piensa que los podcasts empezaron con Chente.
Exacto.
Y había mucha gente que le estaba metiendo. Lo que pasa es que Chente lo movió al mainstream y todo el mundo ahora sabe lo que es la palabra podcast.
No cabe duda de que en Puerto Rico la gran mayoría de las personas saben lo que es un podcast por Chente. Y de eso no hay break. Y aún así, yo digo que hacía falta, tú sabes.
No, definitivamente.
Porque yo, por ejemplo, yo llevo trabajando podcast desde hace mucho tiempo. Si me quiero ir al garete... e incluir entonces mi primer intento en podcast, yo había hecho uno como para el 2010. O sea, esto era mucho más antes de la accesibilidad que los podcasts tienen hoy día. Tú sabes, esto era cuando tú tenías que, o sea, iTunes, tenerlo en iTunes específicamente, bajarlo en iTunes y de ahí pasarlo a tu iPod, cosas así.
Si no, no pasaba.
Ajá,
si no,
pasaba. Yo tenía un podcast para mí. Yo tenía un blog de videojuegos y nosotros hacíamos un podcast, exacto, hablando de noticias de videojuegos y todo eso, para el 2010. Que nosotros lo hacíamos también en video, loco. En video.
¿Cuándo tú pensaste que decir 2010 es como decir... Claro, cuando estaba, tú sabes, en pañales, YouTube
y tal. Es que lo que pasa es que la tecnología ha crecido tan rápido. Llega un punto que la tecnología hizo como que, ok, estamos desarrollándonos. ¡Bum! Y Tesla, tú me entiendes, subió exponencialmente. Pues, yo me acuerdo que yo hacía eso en una página que se llamaba... porque la hacíamos en video también. Cuando YouTube no era lo que era hoy día. Se llamaba Blip TV.
Que era como... tú tenías que subirlo ahí para que entonces pudieras... ponerlo en... si era como una plataforma que donde había que subir toda esa cuestión. Yo tengo un par de cosas de Blip.
Yo, Mani, esa página no existe ya. Pero, tú sabes, yo vine a convencerme a meterle al podcasteo full, como para el 2012-2013, que ahí yo inicié unos podcasts y que se llamaba... yo tenía uno que se llama Super Rare Candy, que hablamos sobre videojuegos. Yo inclusive... porque yo también, además de las otras cosas que yo hago, uh-huh. Yo también soy DJ. No me promociono como DJ, pero lo hago. Y si me invitan para eventos, yo lo hago y le meto. Y pues yo tenía un podcast que era de mixeo, de como media hora. Hacía una mezcla de media hora y lo subía y hacer un episodio del podcast. Y eso fue para el 2012-2013, que también ahí fue que yo dije, esto del podcast a mí me encanta. Uh-huh. Aquí en Puerto Rico no hay gente, no mucha gente metiéndole. O sea, habían existido podcasts como en Profundo, que uh-huh. existían antes, pero como que...
sí, pero no...
no había esa fiebre, de podcast. Y entonces, pues, ahí fue que yo hice como que una página que se llama Bulla.fm uh-huh. para yo no tan solo poner todas las cosas que yo estaba trabajando de podcast, pero sino como que empezar a hacer ese... ¿cómo se llama esto? Como que este Avengers Assemble de gente que quisiera hacer podcast. Mira, si tú eres puertorriqueño y le estás metiendo a los podcasts, dame tu información, vamos a meterte en este directorio. Y entonces, pues, ya... un poco después de eso, Chente empezó a meterle a lo de él y Bugutu. El resto es historia. De ahí en adelante, pues, un par de gente dijo como que este medio del podcast es un tripeo. Uh-huh. Y se empezó a escuchar más y se empezó a crear más.
Sí, yo soy... yo salgo de eso. O sea, yo escuchaba podcast, pero no me había dado con crear el podcast.
Ah.
En una conversación que tuve con Chente por texteo, porque ellos en varias ocasiones mencionaban samplers, pues por situaciones y comediantes, ¿no?
samplers.
Pues cuando me da con escribir, yo no escribo. Yo soy bien malo para escribirle a la gente así en los shows, que no debería hacerlo porque ahora me encanta que me escriban. pero nada, soy así, ¿no? Y un día le escribí, dije, contra, me alegro que haya impactado tanto sampler, qué sé yo. Y él dijo, sí, güey, y empezamos a hablar, ¿no? Yo en el punto de que era un negocio que no esperaba que iba a impactar tanto. Mm. Lo que pasa es que hoy en día era como 35,000 samples parecidos, ajá, tú sabes, ajá, en aquel tiempo, ¿no? Y le dije, tú sabes que he estado en la de pensando en la de hacer un podcast. Ah, yo tírate, tú estás bufeado, que sí, esto, bla, bla. Entonces, yo dije, bueno, voy a hacer el podcast, no voy a comprar nada.
Ah, te fuiste básico. Yo no voy a invertir.
No voy a invertir. Dije, lo que tengo allí es lo que va. Y en cierta manera lo hice por una necesidad de hablar con gente. Uh-huh. Porque llega un momento en que tú te sientes como que en este negocio tú pasas muchas horas editando solo. Oye, a mí me gustaría sentarme con la gente y hablar de lo que a mí me gusta. Yeah. Y de ahí que nace el podcast.
Sí.
Y de verdad que no me arrepiento. O sea, no me arrepiento. El podcast que yo escuchaba era el tuyo también. Y fue de las cosas que dije, mira, me voy a tirar. Pero este caballero que está aquí se había tirado hace 1,000 años. ¿Sabes? Cuando la gente no sabe lo que era la palabra podcast, él estaba haciendo podcast. Ah. ¿Cuál tú entiendes que ha sido el podcast tuyo que más ha durado, Dulce Compañía?
No, Dulce Compañía, no hay duda. Ese es mi bebé. Lo que pasa es que yo he tenido... yo creo que Dulce Compañía ha sido el más que durado porque es el mío. Tú sabes, yo he tenido otros que han sido con otras personas. Tú sabes, con o sea, que en vez de ser yo como host y los invitados, pues he tenido otros que somos como que un panel y eso. Y papi, el proceso de coordinar con gente no es fácil. Y es más bien el problema de que si uno está haciendo algo en equipo y de momento el equipo empieza a flaquear, pues se ve raro que de momento se vayan eliminando las cabezas y de momento quede una persona. Y pues tú sabes, como Dulce Compañía ha sido el mío, uh-huh, he podido llevarlo a los diferentes niveles que se ha llevado. Tú sabes, poder hacerlo en vivo, por ejemplo, y todo ese tipo de cosas que algo que pues como eso a mí me gusta y está dentro de mi naturaleza poder hacerlo... O sea, yo no puedo esperar eso necesariamente de otras personas que quizás sí les gusta hablar, pero no les gusta hacer esas otras cosas. ¿Tú me entiendes? Ajá, ajá. Pero sí, definitivamente Dulce Compañía ha durado. Ha durado y se supone que tenga súper más episodios, pero yo creo que tú sabes lo difícil que a veces es grabar podcast.
Y coordinar.
Y como estábamos hablando antes que empezáramos a grabar, que de momento lo hiciste, la conversación y todo eso, y te diste cuenta. Ah, en efecto, esto no se grabó. No le di record. uno pensaría que uno haciendo tanto de esto, uno estaría exento de ese tipo de error. Negativo, corillo. Nosotros que hacemos podcast, a veces se nos olvida darle rec.
La cosa más básica se nos va.
Ajá, el puntito rojo no lo vemos, le pichamos porque estamos tan concentrados. Es que tenemos, yo no, a mí lo que me pasa es que yo estoy con las ganas de hablar y conectar con la persona, que a mí se me olvida... eso, o sea, a fin de cuentas me bastripeo si no se grabó, pero después como que tú sabes que como quiera la conversación estuvo cool, so no me arrepiento, conectamos.
Sí, yo creo que tienes un punto, uno lo que quiere es centrar a la persona y conversar y conectar, porque cuando tú sientes que la gente te dice, mira, me gustó el podcast, qué sé yo, tú analizas el porqué y es porque realmente tú estás escuchando a tu invitado, tienes una conversación con él. No se convierte en esta entrevista de sacarle, háblame de tu disco, háblame de esto, sino vamos a hablar, y sí, vamos a hablar de tus cosas que estás haciendo, porque esto es parte de.
Es parte de.
Pero que no se vea en estos tiempos en que la gente ya no está aceptando el véndemelo en la cara. Uh-huh. Pues el podcast, mientras más orgánico salga, es mejor.
Mi recomendación tiende a ser, porque yo conozco muchas personas que quieren grabar el podcast, pero tú sabes, son... perfeccionistas o sea, son personas que se autoeditan mucho. Uh-huh. O sea, yo he estado en varias ocasiones que es como que, por ejemplo, la conversación va por 5 minutos y a lo mejor se trabó y dicen, vamos a grabar eso de nuevo, vamos a empezar desde el principio. Es como que, loco, ¿no? O sea, a mí, tú sabes, cuando tú hablas con alguien, tú no hablas perfectamente. O sea, a veces te traba. Eso es parte de la comunicación que uno tiene. Y yo creo que esa naturalidad es lo que hace que la gente quiera conectar mucho con uno, porque no está siendo artificial. Y la gente se da cuenta cuando tú estás haciendo fake.
Yo a mis invitados le digo, los que no saben lo que vamos a hacer, yo le digo, esto es como si estuviéramos en radio en vivo. Mm.
O sea, entonces fue así.
Esto se va como se va. Ah. Creo que dos personas en los 130 y pico de podcast que yo he hecho que me han pedido que corte algo.
Okay.
Y fue porque después se fueron, se montaron el carrero. Ya, yo dije tal cosa.
Sí, obviamente hay situaciones.
Y siempre les digo, lo voy a hacer. Pero te lo advertí desde el día 1.
Ajá.
Te lo advertí que esto era live.
Claro.
Porque si esto hubiera salido ahora,
Te fuiste así mismo, se fue. No, pero yo creo que es bueno que tú avises eso, porque yo creo que la persona... Eso también ayuda a que uno sea responsable con las palabras que uno está diciendo. Y tú sabes que tú, si lo vas a decir, siéntete cómodo, pero estate claro que, you know, esto está, se está evidenciando, esto está... Esto, y, pero sin embargo, yo creo que eso es lo que espanta a un montón de personas a veces de hacer o participar de podcast, lo cual... Yo no sé cuál es el problema, Corío. Esto es una conversación natural y obviamente sí ha pasado. Sí ha pasado que uno dice como que... Ya, lo mano, tú sabes que yo creo que eso quizá no vamos a ponerlo en el episodio, pero todo lo demás, brutal. Todo lo demás, brutal. A ti, ¿cómo tú manejas ese tipo de situación? O sea, tú... Pero, o sea, lo digo desde el punto de vista porque a ti alguien te ha dicho como que... Ya, lo mano, quita eso. Pero a ti te ha pasado que tú, en edición, tú estás como que, we can't use that. Uh-huh. Okay.
Sí, y hay momentos en que ellos no lo saben, porque yo creo que a veces ni ellos escuchan después su propia entrevista. Pero yo ya en par de ocasiones he cortado cosas y digo, voy a cortar esto, pues se va a tirar al medio.
Por si acaso.
Se va a tirar al medio, acaba de pelar aquí media de esto. Sí. Déjame quitar este cantito y lo saltamos.
Pero eso es lo liberador de esto. Yo pienso que por eso es que el podcast es como que el happy medium entre la radio y pues, contenido digital como lo conocemos hoy día. Uh-huh. Porque, por ejemplo, estamos tratando de esto. Lo estamos tirando... sin edición o la más mínima edición posible. Y tú sabes, porque a veces ese es el problema de la radio, que si alguien dijo un ups y se fue en vivo, se forma el papelón. Nosotros tenemos la libertad de poder hacer lo que querramos, y si de momento hay algo que se fue de la raya, se pica. Y como quiera, es contenido
sí, usable. Porque mira... otra experiencia. Yo terminé la entrevista y me dice, qué bueno que no me preguntaste de tal cosa.
Ajá.
Que era un chisme que estaba en ese momento. Y dije, que mi podcast no es de hablar de chisme.
Claro.
O sea, mi podcast es para hablar de tu carrera. Uh-huh. A mí no me importa que si pasó aquello. Porque primero que yo quiero que el podcast tenga larga vida.
Ajá.
Y no me interesa hablar de un chisme.
Porque eso son cosas efímeras, ¿tú me entiendes? Ese chisme es relevante ahora, pero si alguien está escuchando ese episodio un año y pico después, ya va a estar como que, ¿de qué esta gente está hablando? Like, dude, de eso no importa, o ya esa persona está en otra etapa de su vida y sobrepasó ese bad trip y ese episodio de momento se convierte en un recordatorio de esa fase dark de su vida. O sea, eso pasa. A mí en lo personal, yo prefiero más... hablar con la persona de lo que está haciendo, las cosas que le hacen feliz a la persona. Uh-huh. Yo siento que es mucho más cool conectar con alguien desde el punto de vista de sus intereses y eso, versus ponerlo en la situación incómoda de hablar algo de la cual a lo mejor no quieren hablar. ¿Tú uh-huh. me entiendes? Uh-huh. Hay muchas situaciones sensibles, pero ahí entonces, esa es la diferencia entre, pues, tú sabes, uno ser un buen host, un buen entrevistador, ¿sabes? Una persona que sabe sacarle el buen material a su invitado.
¿Tú sientes que, hablando de Dulce Compañía específicamente, tú sientes el cambio desde tus principios a hoy en día?
Hacho, definitivamente. Esto a mí me ha hecho... Yo digo que hacer podcast me ha hecho a mí un experto hablando mierda. ¿Tú me entiendes? Sí. Esto es... Uno se convierte en un experto. O sea, ahora... mi habilidad de...
Podemos ir a cualquier party, podemos dormir la polona.
A cualquier party. Somos esa persona que si todo el mundo está callado por 30 segundos, boom, ya lo van a notar. Y ya, y montamos la conversación y empezamos a
conectar. Somos casi escort, pero no con el físico.
Exacto, somos escort de la conversación. Pero eso, uno se convierte en un experto en que tú me dices algo y yo busco qué de esas cosas que tú me dijiste podemos sacarle más conversación. O sea, es conectar los puntos. Y definitivamente me ha hecho una persona... ha mejorado también la forma en la cual yo hablo.
Sí.
Desde el punto de vista de que pues, tengo menos pero, o sea, eso tiende a eliminarse porque pues cuando uno está más pendiente a eso... Uno se escucha cuando uno está editando y uno está diálogo. Que Dios mío, ¿qué me pasa? Estoy tilteado. O sea, uno se convierte en una persona más consciente de cómo tú hablas, qué estás hablando y también cómo conectar con esa persona que está contigo.
¿Y cómo salvar una contestación como sí?
Yeah. Oye, hermano, y cuando tú dirías que entonces cuando tú te picaron el brazo, tu vida cambió. Sí.
Y tú sientes esos segunditos que se convierten como media hora de silencio. Sí,
bueno, pues vamos a hablar de otra cosa entonces. No, ¿sabes? Mano, a veces ha pasado que yo tengo personas que le han pasado unas cosas increíbles. O sí, yo sé que tienen cosas que decir y pues a veces no. Sí, a la hora de la verdad. Pero también esa es la, hay personas que de momento tú le pones el micrófono y no es lo mismo. Y
cambian.
¿Tú has tenido situaciones donde alguien de momento, sí, no te conecto? Ok, sí.
Cool. He tenido todas las experiencias habidas por ahí. Lo que pasa es que cuando estamos grabando audio, sí, era más fácil. Uh-huh. Pero cuando está el video, el video capta
la reacción de la persona
de que se espanta o el silencio es incómodo. Entonces uno tiene que rescatarlo de algún lado nada, lo acabas de decir, tú sabes, uno se convierte en un experto en saber cómo navegar entre esas nubes.
Y a mí también, como yo hago el podcast en vivo, de hecho son otros 20 también, porque uno tiene que manejar el flujo, no tan solo de tu conversación con el invitado, pero también como que sentir la audiencia, ¿tú me entiendes? Porque es raro, yo no quiero decir que yo soy el único que hace podcast en vivo, pero por lo menos ahora mismo yo estoy activo haciendo un podcast en vivo todos los meses. Y eso es un viaje interesante, porque yo hago un show en donde gente va a una barra a beber y a escuchar gente hablar. Y de momento hacer unos jueguitos y cosas así. Y es interesante que, mano, funciona igual, tú sabes.
Ahora estamos hablando de Dulce Compañía Live.
¡Boom!
A mí siempre me ha gustado el concepto. Yeah. Se lo he dicho a Ángel que...
¿Tú me conectaste con Johnny Rey?
Sí,
Johnny Y él estuvo Rey. En uno de los Dulce Compañía Live, o sea.
Así mismo es. Yo siempre he pensado que la idea es buenísima. Lo más que me gustaba de tu idea de hacer Dulce Compañía Live era que no estabas esperando porque hacer una propuesta al 4, al 2. Que fuck it. Yo voy a hacer un show de nocturno con el formato este de los programas americanos, pero live.
En vivo. ¿Sabes?
Eso se hace igual. Lo para que le ponen unas cámaras.
Claro.
Entonces, ok, pues me voy a grabar yo. ¿Sabes? Esa cuestión de tú tirarte, no esperar. Eso, para mí, eso siempre es sumamente aplaudible. O sea, yo pienso que eso, el que hace eso, tiene mi respeto forever.
Te lo agradezco. Y yo siento que eso es el ímpetu de muchas de estas cosas. O sea, yo no voy a esperar a que alguien me dé permiso o me dé mi turno para yo poder hacer algo. Porque, lamentablemente, yo estoy bastante claro de que casi todo lo que se consigue en medios tradicionales o hasta en la fuerza laboral, todo es por pala. Tú sabes, todo es por conocer a alguien que conoce a alguien o porque le caíste bien a alguien y de momento esa persona dice, ¡ah, qué cool! O sea, porque yo he visto gente que tienen productos mediocres, pero conocen a fulanito productor y ya, tienen el show. No importa la calidad, lo que importa es la conexión que ellos tienen. Y bajo esa premisa, pues como que, mira, yo no voy a esperar a que alguien me dé break para yo tener un show radial, un late night show. Yo lo voy a hacer. Es un peo, es difícil, pero se puede hacer hoy día. Y
esto es totalmente del corazón.
Esto
indie shit. No hay un auspiciador, no hay un presupuesto. Esto muchas veces, debes de tú sacar dinero, te cuesta dinero. Pero uno lo quiere hacer. ¿Sabes? Tú no sabes las veces que yo he dicho, ¿para qué yo voy a seguir haciendo el podcast? Ese mismo día me escriben tres personas. Y yo, qué cabrones.
Sí, chicos, qué chavienda.
Sabían que me iba a quitar.
Yo estaba aquí en el borde del precipicio a punto de tirarme y tú me salvaste la vida. ¿Por qué?
Tú sabes, y realmente esa es la batería.
Yeah.
Que la gente te escriba. Te iba a preguntar ahorita, a ver si es lo mismo que mi satisfacción cuando acabo una entrevista, una conversación con un invitado. ¿Qué es lo más que te satisface de haber... cuando terminas un podcast?
Bueno, número uno, que se haya grabado. Eso digo, ¡ah! Se grabó, ¡yes! Está ahí documentado. Eso es lo importante. Pero a mí me gusta, sonaría raro considerando de que a veces la importancia de la estructura. Uh-huh. Pero a veces a mí me gusta cuando yo entro al podcast con una idea de lo que vamos a hablar y salimos y, papi, hablamos de otra cosa completamente diferente. y por, o sea, esa naturaleza del podcast, que esa fluidez libre y de que estamos hablando de un tema y de momento eso me acordó otra cosa y nos fuimos en el viaje y hablamos de eso. O sea, a veces yo he empezado yo empecé un episodio pensando que, ok, bueno, pues esto vamos a hablar un poquito de cosas más superficiales, esto y lo otro, y de momento nos fuimos súper técnico, profundo, tú sabes, ver a dónde nos llevó la conversación al final. Uh-huh. Que uno está, wow, qué cool, mira eso. Nosotros no planificamos nada de eso y mira qué cool quedó esa conversación.
Sí, a mí hay dos cosas. A mí, que la conversación haya estado bien cool. Uh-huh. Y creo que lo más que a mí me ha llenado es cuando termino, paro de grabar y el invitado me diga, la pasé tan cabrón.
Ah.
Esta fue de las mejores entrevistas que me han hecho. Porque me he dicho varias veces, me he sentido bien cómodo.
Sí.
Y para mí eso es, brother.
Fíjate.
Eso es como que... O sea, ese es el momento de Rocky.
Sí, así, sí. Tararán. Porque está cool. Porque entonces como que no tan solo hiciste algo chévere, pero la persona que estuvo contigo la pasó bien.
Eso, mano.
Porque a veces, yo lo sé porque yo he estado al otro lado, que a veces te entrevistan y es un mame. Sí, no, en verlo... O muchas de estas personas, a lo mejor, que son personas que las entrevistan en show de televisión, uh-huh, que lo que tienen son 3 minutos, y de esos 3 minutos, 2 minutos están hablando mierda, de nada relacionado a eso, y después, uh-huh, los últimos 20 segundos, ok, hablamos del disco que tú tienes pendiente, ok, pues bueno, curioso, y ahora vamos ahora con los anuncios, wey, y se acabó. El hecho de que en el podcast tú tienes ese aire para respirar, mucha gente aprecia eso.
Papi, eso para mí es como que... Tifo. ¿Qué?
A mí me han dicho en vivo. Eso también, a mí cuando, o sea, tengo un Dulce Compañía Live y acabamos el show y después estamos atrás con los invitados y me dicen, diablo, mano, qué bien.
No, yo ni te lo dijo.
Yo ni me lo dijo. No. Para mí eso fue un excelente, like, yo, ¿sabes?
Digo, hay gente que tú sabes que ha ido a 20 fucking shows.
Que tú sabes, que son personas que, mano, ya yo he hecho esto con cojones. Uh-huh. Yo he estado, tú sabes, no soy un newbie. Uh-huh. Ya yo he estado expuesto a cosas de calidad y a cosas de no muy buena calidad. Esto que se hizo esta noche estuvo bien divertido, bien cool. Y tú sabes que no te están mintiendo. Porque alguien no, al menos de que sea un fucking psycho.
Tú sabes.
Un fucking psycho, esa persona no te va a mentir. No tiene necesidad para decirte, papi, la pasé bien, si no la pasó bien.
Se queda callado y no.
Se queda callado. Es más, se acaba el show y se va. No, se quedan ahí hasta lo último. Ajá. Y van a recoger. Like, es bien gratificante. O sea, yo hago esto porque me gusta. Y de momento tú te das cuenta de que, wow, hay otra gente que le gusta, y la gente que son invitados le gusta participar de esto. This shit is cool.
Exacto. Yo creo que eso es de las mejores cosas. Obviamente, yo me disfruto mucho que la gente me escriba, ¿sabes? Porque tú sientes entonces que hay alguien que te está escuchando. Porque uno ve números y yo te puedo decir, mira, me escuchó este podcast tantas personas.
Sí, papi, esos comentarios movido. Son lo
pero
que
pero los comentarios, mano, yeah, son... Son la manera que uno recibe, que es lo que los cantantes, los que actúan del aplauso, ¿no? Es la certificación de que hiciste un buen trabajo, uh-huh, de que la persona tomó su tiempo de escucharte y después volvió a tomar de su tiempo para escribirte.
Escribirte algo.
O sea, yo creo que es sumamente importante. O sea, sí. Es una batería que no, en mi caso, a mí me encanta. Y yo trato de contestarle a todo el mundo. Obviamente, no es que tengo millones de uh-huh, cuando llega así el momento, pues dices, deja contestar global porque ajá, no hay forma. Pero mientras tanto, yo contesto a todo el mundo, mano.
Y yo pienso que eso es bien importante. A la gente se le olvida de la importancia de conectar con... O sea, si tú eres un creador de contenido, la importancia de conectar con tu audiencia no se puede negar. Y, uh-huh, y como tú dices, a mí me ha pasado que yo estoy like, diablo, mano, esto como que es un bad trip. O sea, que mucho trabajo se está pasando para hacer esto, así lo otro... No pasa de que de momento me llega un comentario nada más. Uno nada más. Que me diga, ya lo que me gustó eso. Y yo, oh ya, yeah, vamos ya, allá, vamos ya para el otro. O sea, literalmente.
Yo no necesito 1,000.
Ya, tú necesitas que por lo menos 2 o 3 personas te digan, mira loco, sigue haciendo eso. Porque entonces tú dices, estos son 2 o 3 personas que comentaron. Pero a lo mejor atrás de esas 2 o 3 personas hay muchas más personas que no están sacando su tiempo para comentar, pero igual
están pensando.
Porque yo sí, igual, yo soy de los que de 1,000 en 100 yo comento en, por ejemplo, en videos de YouTube. Uh-huh. Pero yo los veo, yo estoy suscrito y reparto el like y todo eso, pero no soy muy, muy vocal. al menos de que yo necesite, no, tengo que hablar algo aquí. Sí, pero yo soy así y uno nunca sabe, esa es la cosa. O sea, yo le aplaudo a esos que toman de su tiempo a escribir un comentario, a darle un share.
Y vamos, sea de amor o de odio.
De amor o de odio.
Tomaste tu tiempo.
Tomaste tu tiempo. Esa es la cosa. Mano, un comentario, aunque sea un comentario mierda, es un comentario. Y eso tú sabes, eso es una persona que sacó de su tiempo para escribirte algo, un mensaje. Y también ese es el peligro de eso. Uno tiene que también saber qué información es la que tú vas a como que internalizar. ¿Cuáles son los comentarios que en verdad? Porque también hay halagos que estos son halagos vacíos, que tú estás como que, cabrón, ¿really? ¿Te gustó eso? Como que, ¿no me entiendes? Hay que también ser razonable con ese tipo de cosas, pero es bien importante estar pendiente.
Y los productores, tráete, como si esto fuera tan fácil. Dice,
ah, ok, mami.
A mí los otros hace poco me pidieron que trajera a las chicas de Teatro Breve.
Ah, nice.
Yo estoy loco por traerlas a todas. Les he escrito, pero creo que dos he podido traer porque no es fácil.
No es fácil. O sea, y no es fácil. Va a hablar claro, no es fácil desde el punto de vista de organizar. Y no es fácil desde el punto de vista de que, papi, la gente pichea. La gente pichea. O sea, mano, a mí me
pasa. A nivel de que ese es el que tú tienes para el próximo podcast y te pichó.
Mira, yo no voy a decir ni nombre.
Pero te pasó.
Pero a mí me pasó tan recientemente que yo tenía unos invitados cuadrados para el show de Halloween. De Dulce Compañía Live. Y papi, confirmado de que estaba hablando mes y medio de anticipación. No me han contestado los mensajes después de eso. O sea, yo, diatre, yo que había confirmado con ustedes. Porque fueron unas personas que de momento tuvieron un boom de éxito. Y pues, quizás ya su agenda no es tan compatible con la mía, se puede decir. Pero cool, pero shit happens. Y lo que uno tiene que hacer es adaptarse, no tomarse las cosas personal, tú sabes, porque uno nunca sabe tampoco.
Y ya uno está acostumbrado a un negocio de muchos no.
Yo estoy acostumbrado al rechazo. Mírame a mí. Soy una persona que ha sido rechazada constantemente, pero hay que seguir para adelante.
Tenemos que tener carne dura.
Hay que,
mi padre. Tú eres duro.
Hay que tenerlo, hay que ser caripelado.
Sí, porque la gente nada más ve lo lindo.
La gente nada más ve lo lindo y no se dan cuenta de todo el bad trip que está detrás de las cámaras. Todo el sufrimiento que a veces uno pasa para subir este episodio, ejemplo.
Así mismo es.
Pero uno lo hace para esas personas que comentan y te dicen, cabrón, me gusta.
Ahora voy a hablar el que escuche el contenido de Ángel.
¡Boom!
Dulce Compañía, obviamente yo lo escucho y... cuando puede grabarlo y subirlo, veo los Dulce Compañía Live. Pero algo que a mí me gusta mucho es la reseña semanal.
Yeah.
A mí me gusta mucho ese formato.
Yo tengo que seguir haciendo eso.
A mí me encanta, de verdad. Para mí, se me acaba de olvidar el nombre, el tipo este que se graba todos los días. ¿Cómo se llama ese chamaco? One Minute.
Gary Vee.
No sé
Gary Vaynerchuk, no sé.
El que se graba todos los días y se graba en Singapur, en el carajo.
¿Eso es lo de Nas Daily o algo así?
Creo que es una de esos. Para mí, ese proyecto tuyo es un proyecto a ese nivel, de que puede... Es bueno, obviamente, sí. Bien local.
Sí.
Y tú tratas de tocar algunos temas a veces no tan locales para abrir un poco más el mercado. Pero en la forma en que tú lo estás trabajando es ideal. Sé... que es trabajoso, porque veo la edición. Ajá. Y a veces en tres cosas digo, nada más buscar la foto, estarlo ahí.
Mi pana, todo el trabajo que conlleva un video de 5 minutos, conseguir la foto, mover esa foto, que la transición quede bien, y yo que hago muchos chistes audiovisuales, hacer esos chistes, y que se me ocurre el chiste primero que todo. Ah, mi pana, ese es un bad trip.
Pero es un concepto que está bien bueno. Obviamente, tú tienes varios conceptos muy buenos, pero sé que conllevan tiempo.
Sí, a mí me gusta hacer mucho la reseña semanal, pero ahí ve. Mira lo que a mí me pilla a veces. No es ni tanto la edición, a veces es saber de qué hablar.
¿De qué?
¿Tú me entiendes? Porque yo no soy muy de bochinche. A mí no me gusta hablar tanto de bochinche. Tampoco soy muy farandulero. So, a veces yo estoy tratando de buscar cosas que yo diga, esto es una noticia interesante o de interés social. O sea, estoy tratar de buscar algo que sea interesante, que yo le pueda sacar un punto de vista sólido, interesante, que no sea...
Bueno, pues salió Anuel de la cárcel.
¡Ja! Sí. Es como que se puede hablar de eso, pero es como que eso no es... Eso es todo lo que hay. Y tú me entiendes. Y, por ejemplo, ahora mismo el video que más views yo tengo de la reseña semanal fue uno hablando de... Pues aquí, contradiciéndome, pero hablando de Bad Bunny. Pero hablando de Bad Bunny, una aparición que él tuvo en un evento de música electrónica. Y fue que hay un DJ que se llama Aleso que tiró en ese festival de música electrónica un remix de una canción de Cardi B en donde sale Bad Bunny cantando. Y entonces, en la parte que sale Bad Bunny cantando, se trepa Bad Bunny y canta su parte, y ya. Y todo el mundo bailando todo eso. Fue altamente criticado por fanáticos de música electrónica, la comunidad latinoamericana, diciendo como que, ¿qué hace este tipo en un evento de música electrónica? Y entonces, pues, mi punto de vista es como que, corío, cógelo suave, tú sabes. Y
la changuería.
Cógelo suave, ¿cuál es el elitismo musical, tú sabes? Y parto, esa es mi tesis. Como que, mira, corío, yo no soy fan de Bad Bunny, a mí no me gusta el trap. No es para mí, pero hay mucha música que tú puedes consumir sin tener que achacar a una, tirarla por el piso. O sea, ese fue mi punto de vista. Obviamente, pues, ese video, al ser de Bad Bunny, recibió muchos views y... mucho hate y love, porque en los comentarios gente tanto por un lado de acuerdo conmigo y gente como que no, eso es una falta de respeto a la música. Y es como que, all right, guys. Pero, por ejemplo, ese es, me gusta hacer ese tipo de video y yo entiendo que a veces cosas así, quizás en el caso de Bad Bunny, pues por ser de Bad Bunny se movió, pero a veces eso no es ni lo que la gente quiere escuchar y a veces se me hace difícil pelear conmigo mismo de mano, que yo puedo hacer que pueda apelar pero que yo no sienta que yo estoy haciendo algo que como que en verdad no it's not me.
Pero yo pienso que lo chévere de la reseña es que estamos viendo el punto de vista tuyo.
Sí.
O sea, es la noticia whatever, pero lo que a mí me interesa es ¿cuál es tu punto de vista? Ahora, para que sea más fácil, haz las reseñas bisemanal. La haces cada 15 días.
El chiste es, chécate el tripeo. Es que yo creo que le voy a quitar el semanal. Yo creo que se va a llamar la reseña solamente este punto de adelante.
Y lo saco cuando pueda.
Y sacarlo. Chécate, Corio, estamos aquí brainstormeando. Porque yo lo que estaba pensando entonces hacerlo era. Yo siento que ese formato se pudiese hasta expandir, a lo mejor hacer algo quizás medio tipo Daily Show, Colbert Report, tener correspondents.
Cuando yo lo vi, yo siempre pensé que tiene el potencial para hacerlo.
Sí, e inclusive estoy jugando con la posibilidad de hacer segmentos de eso hasta en el Dulce Compañía Live, ¿tú me entiendes? So, estamos en esa, pero básicamente yo... Pero como te digo, a mí a veces lo que me tilteo es eso, como que a la hora de elegir qué noticia uno le puede sacar filo. Porque también hay tantas. Uh-huh. Y tampoco... Por ejemplo, mira, you know what, yo estoy poniendo muchos trabajos. Yo estoy poniéndome muchas excusas ahora mismo. Corio, dame caballero, yo estoy confesando de que yo estoy poniéndome 40 trabas encima when I should just
no do lo it. Quería decir, lo dijo él.
Yo lo dije yo.
Porque cuando acaba de decirle, loco, has puesto como 1,000 excusas para hacernos la reseña. Y la reseña... tiene el potencial para explotarlo. Lo que pasa es que yo sé. Yo sé toda la semana hacerlo. Porque a mí me cuesta el coordinar estas entrevistas, subirlas, trabajarlas todos los domingos por la noche. Yo saco la noche para trabajar con esto, para que el lunes por la mañana estén. El nada más ser consistente es una pendejada. La gente piensa que esto es fácil. Pero, y yo lo hago porque tengo un compromiso. O sea, tengo un compromiso con la gente que... se suscribió y me escriben y escuchan y yo sé que lo oyen semana tras semana y vamos, aunque no importa que sean 1,000 o sean 20, pero son 20 personas que quieren oírme mi pendejada.
Están ahí.
Y entonces tengo que estar ahí constante, ¿sabes? Sí. Si algo yo he hecho del día 1, solamente he fallado 2 semanas y fue cuando me dio lo de la... me operaron. Pero ni el huracán. O sea, yo prácticamente... todos los lunes subo un contenido y montones de veces que la gente lo sabe, no ha llegado el invitado y me he sentado aquí y hablo mierda.
Y lo tira.
Y no preparo ni lo que voy a decir. Esto es un monólogo que va generándose ongoing.
Ajá.
Pero ¿qué pasa? Yo siento que lo más importante es eso, la consistencia y ser... ser fiel a esa gente que te escucha.
Yeah.
Por eso entiendo, cuando veo todos estos proyectos, no es fácil, no es ¿sabes? Fácil. Porque ninguno de estos proyectos te está generando una ganancia con la que tú dices, pues con esto yo pago los demás.
No, no, para nada. Inclusive yo si veo la importancia de seguir trabajando esa consistencia y todo eso, porque he visto que, por ejemplo, en YouTube, uh-huh. Cuando yo tengo varias semanas de productividad consistente y todo eso, tú ves esos números subir. Like, tú ves los sí. resultados. Y, sí. y tú sabes, me llegó un chequecito de YouTube de 100 pesos, nada más, 100 pero pesos. Bueno, pero me bueno. llegué y yo, ¡wow! Se puede sacar el dinero. Yo no estoy monetizando. Papi, pues yo chequeé.
El nuevo cambio
Ah, por lo de los minutos y todo eso.
Sí, Dios mío. Me cocodó.
Pero fíjate, ahora que está haciendo el podcast en video y todo eso, literalmente a mí lo que me llevó súper por encima para llegar a esos minutos ha sido el podcast. Porque pues como el podcast tiene larga duración uh-huh. y si alguien ve el podcast y ve esa hora, uh-huh. papi, esos son 60 minutos ready.
No, mi fuerte no ha sido YouTube. Mi fuerte ¿qué? Ha sido audio.
Audio. El audio, tú sabes, porque el podcast es principalmente audio, ¿tú me entiendes? So, a mí, mi número, o sea, yo puedo tener un episodio que tiene 300 views, pero en el audio tiene 2000, ¿tú me entiendes? Like, eso...
Lo mismo me pasa a mí.
Esa es la que hay.
O sea, los números míos en audio y video jamás no
son lo mismo.
O sea, si la gente se llega, ve un video y dice, ah, pues esto lo que tiene son 180 views,
ajá.
Tal vez en audio tengo 9,000 o 10,000.
Sí, sí. Yo le veo como quiera la importancia de, mira, yo lo grabo en video.
Sí, a mí me cuesta.
Para los que lo quieren ver en video. Si igual yo estoy grabando el audio, ¿qué me cuesta poner la cámara?
Eso es lo que graba. Por eso la gente que me ve por YouTube ve la conversación. Yeah. Esto no es una producción aquí que hago por video. Sí, sí. Hago un intro y después miren la conversación.
Y ya está.
Hay gente que le encanta esto. Para eso lo estoy haciendo uh-huh. por YouTube. Pero... Pues, no me detiene y tampoco me preocupo, tú sabes, siempre que viene un invitado que no conoce el programa, porque no puedo pretender que la gente, todo el mundo claro, sepa claro. Lo que yo hago, les hablo, les hago un background, ¿sabes? Para que sepan, esto no es una cosa que estamos aquí inventando.
Lleva tiempo. Lleva más de, ¿por cuántos episodios vaya? Como por 120 y pico ya.
No, ya voy para los 140 y
pico. Mira, chacho.
Por 140, sí.
Chacho.
Cuando salga este podcast, tendré los 140
y nice.
Pico. Y, mano, son 2 años.
Sí, o sea, está cabrón, ¿verdad?
Non-stop.
O sea, está cabrón, ¿verdad?
Es fácil, es fácil.
Tú te pones a pensar tú, wow, 2 años de ella haciendo esto.
Y cuando echo para atrás y miro y digo, coño, yo he tenido un invitado chévere aquí. ¿Tú sabes? Sí, que llega un momento en que tú dices, tú te das así la espalda.
¿Sí? No, wow, le medí. Yo estoy loco por, tú sabes, de aquí a par de años, escuchar esas conversaciones, esos episodios viejos que yo he grabado.
Yo le he hecho.
¿Tú las has hecho?
Y si... Por ejemplo, si vienes aquí, yo escuché la conversación de nosotros.
Ah, nice.
Porque primero no quiero volver a hacerte las mismas
preguntas. Sí, exacto.
Hago un refresh, sé de lo que hablamos, ¿sabes? Dije, pues no vamos a hablar de los tiempos que empezó y hacía videos. Vamos a hablar de eso, ya lo hablamos.
Ya es historia.
¿Quieres oír eso? Busca el video anterior. Busca el podcast anterior. Porque la idea de estos invitados que yo
vuelvo
los recurrentes, lo que yo quiero es saber cómo va corriendo esa vida.
Sí, el update.
Es correcto, es un update. Y es porque a mí me interesa el update.
Claro, claro.
Yo respeto cuando me escriben, mira, tráete este, tráete lo otro. Inclusive ahora acabo de empezar otro podcast dentro de este podcast. Yeah. Se llama Hablemos.
Nice.
Y es porque tú no sabes la gente que me dice, mira, yo tengo un libro que quiero presentar y es que hablando de 24 frames, necesito una carrera.
Ajá, ajá.
Necesito una carrera de alguien que hace contenido.
Sí, sí, te entiendo.
Si es tu primer libro, nos vamos a hablar una hora de tu libro.
Ajá.
Entonces yo dije, pues mira, voy a hacer este podcast. Cuando me salgan cosas así, fine, si yo lo que quiero es hablar. Y tú y como está dentro de la misma plataforma de Hablando 24 frames, te van a escuchar por default.
Nice.
Y eso es lo que estoy haciendo.
Sí, que ya está dentro del feed.
Correcto.
Nice.
Entonces, pero se llama Hablemos. Y esa vez es como que cuando escuchen que es Hablemos, es de un proyecto así. Alguien que me trajo una idea, algo que me trajo, o que inclusive hace poco subí uno que es de un chamaco que está haciendo un podcast.
Ajá.
Y quería que lo ayudaran a moverse. Yo no tengo problema. O sea, si hay algo que me gusta a mí de los podcasts, es que yo no siento una competencia con ninguno de los demás.
Esto, yo creo que esto lo bueno, recientemente estuvimos en lo del encuentro de los podcasteros. Eso, lo bueno del podcast es que, como a diferencia, por ejemplo, la radio o hasta la televisión, tú sabes que nadie está compitiendo por el mismo time slot. Tú sabes, tu audiencia no es como que si escuchan Dulce Compañía, no tengo tiempo para escuchar Hablando en 24 frames. Like, tú me entiendes, like, no hace sentido. O sea, que más que nada, la gente busca contenido similar y compatible. So, definitivamente todo esto de colaborar, salir en los podcasts de uno al otro, lo que hace es expandir ese network, expandir esa gente que está escuchando cosas.
¿Tú sabes cómo yo veo los podcasts?
¿Cómo tú los ves?
Esto de yo veo los podcasts en mi punto de vista. Como cuando yo leía cómics. Yo me compré un cómics y empecé con un título. Y a los 3 meses tenía 17 papi, fucking títulos.
¡Claro!
Pues así yo estoy con los podcasts. Claro. O sea, yo escucho Dulce Compañía, escucho a Chente, escucho a estoy viendo el
de Cultura.
El de Cultura. Yeah. Desde que me enteré que estabas ahí, me metí a escucharlo. Escucho el de Movie Toilet, ¿sabes? Son y a mí no me importa, ¿sabes? Yo tengo 6 o 7. Inclusive, al contrario, a veces lo espero y digo, ¡ah, este marico no subió nada!
¡Ajá! ¿Cómo que este cabrón?
Porque tengo como que el orden. Y los escucho.
Sí.
Y yo hago podcast. Pero ¿qué pasa? Yo consumo podcast.
Mano, a mí mi ímpetu por hacerle esto es porque yo lo escucho. Este, algo que yo consumo, yo no escucho la radio ya. Punto.
Y le añado los gringos. Yo escucho un montón de gringos también.
Sí, yo estoy escuchando de todo. Inclusive, por ejemplo, yo conozco gente que hace podcast y cuando ven que otra gente sale a hacer podcast, es como que, diablo, otra persona más haciendo podcast. Y yo, loco, que entre más gente haga esto, mejor, porque legitimiza el medio más.
Correcto.
Adelante, número uno. Cuando más gente lo hace, más gente ve esto como que, wow, ok, esto es algo. ¿Tú me entiendes? This is a thing. Y yo creo que también eso lo que hace es que indirectamente pone a todo el mundo para su número. Yo pienso que eso es, o sea,
porque te pone a moverte, a producirte.
Más que competencia, es como que, mira, hay más gente metiéndole. Uh-huh. So, no es tanto como que tengo que ponerme duro para pasar el rol. Es como que, mira, hay más gente haciéndolo. I gotta, you know, keep my game up. Tengo que estar consistente. Uh-huh. O sea, más que, porque a fin de cuentas, pueden haber 5 podcasts hablando del mismo tema específicamente y las cinco voces van a ser diferentes.
Sí, todas las conversaciones son diferentes. Todas las conversaciones son diferentes. Porque tú, vamos, analízalo. Tú hablas una noticia. Llamaste a tu papá y la hablaste. Hablaste con tu mamá, con tu hermana, con tu tío. Mira a ver si todas esas conversaciones fueran iguales.
De los mismos temas.
Del mismo fucking tema.
A lo mejor, y hasta tú yendo con las mismas intenciones de llevar el tema a un punto definitivo y no va a llegar a ese
punto. Todo el mundo tiene un punto de vista diferente.
Yo pienso que desde ese punto de vista no nadie se debería sentir en competencia con eso de que haya otro podcast. Porque si nos fuésemos a sentir así, cabrón, nadie haría podcast después de Chente. Es como que ya Chente hizo Masacote, that's it. Ese es el único podcast que puede existir. No, gorillo, esto es it's a whole new world. Aquí la gente puede
hacer lo que sea. Lo que sí no me molesta, pero me preocupa es que saquen podcast, entonces no sean consistentes.
Sí.
O sea, no lo cogen en serio. Uh-huh. Cojan esto como que, si me escucha alguien, que me escuche, que se joda.
Ajá.
No, mano, ¿sabes? Si te metiste en esto, métele. No lo hagas como que...
No lo hagas a mitad.
Aburrido.
No lo hagas a mitad.
Es correcto.
Yo estoy de acuerdo contigo. Yo creo que también por eso eso es parte de la cual yo no me preocupo cuando otra gente hace podcast. Porque, mano, toda la semana alguien empieza un podcast nuevo. Pero, tú sabes, rara la vez que le den continuidad. Sí. O sea, yo he escuchado por ahí esto. Yo no sé. Esto, I don't think this is real. Pero como que un buen indicador de que este podcast va para largo es que si hace... Por lo menos 10 episodios. Si hace 10 episodios, es como que, ok, esta persona está...
Totalmente de acuerdo.
Está dedicada.
La está cogiendo en serio.
Como que, ok, this person's for real. Yo siento que...
Sí, en 10 están pasados ya par de cosas.
Sí, sí, porque, mira, 10 episodios, en teoría, son 2 meses y medio. Ajá. Aproximadamente. So, 2 meses y medio, faltan 2 semanas más y te dan la permanencia en un trabajo. ¿Tú me entiendes? Como que, that's real.
Exacto.
Pero, o sea, yo quiero que sigan gente haciéndolo, por eso mismo, como dije ahorita, legitimize the medium y que pone a uno.
Ahí voy con otra analogía. Ah. ¿Cómo yo veo los podcasts en cuestión de todos los que hay?
Zumba.
Esto es como el reggaetón.
Aquí fue.
Cuando el reggaetón salió, habían como 500 mil cantando reggaetón. Ajá, ajá. ¿Quiénes están hoy en día?
Chacho, papi.
Los que le metieron bellaco y se mantuvieron. Sí. Y se cambiaron con el tiempo.
Sí, pudieron trascender.
Trascender.
De eso que eran antes a esta cosa que es como que, oh, this is it, baby. Y
así es que yo estoy viendo los podcasts. Hay un montón de gente que se está tirando. Ok, ¿quiénes son los que se van a mantener y en 5 años van a estar?
Y a las personas que empiecen, no tan solo podcast, pero yo creo que cualquier contenido en general, no esperen perfección de primera. Uh-huh. Tú sabes, esto es algo que uno definitivamente va trabajando poco a poco, uno va encontrando. O sea, si a lo mejor no tienes tu voz pulida, la vas a conseguir a través del camino. Esto es cuestión de dedicarle tiempo y hacerlo. ¿Sabes? No es como que hiciste 2 episodios, diablo, esto a mí nadie lo está escuchando. Pues loco, sigue haciendo más, poco a poco va a ir creando esa audiencia y ese primer episodio tuyo, si tú vas generando esa audiencia, eso es backlog. O sea, uh-huh. Eso es lo bueno de los podcasts, que si alguien puede entrar en el episodio 100 y si le gustó el episodio 100, van a empezar a escucharlos de atrás. Tú correcto. Sabes, de momento ellos tienen un catálogo de contenido por ahí para abajo. O sea, la importancia es...
A mí me han escrito de cosas que digo, diablo, eso fue como el podcast 29. Loco,
full.
O sea, que como que tengo que buscar hasta ver de qué era para poder contestarle. Espérate, podcast cuál.
Sí, no, me pasó, diablo, mano, y tú no te recortas desde el episodio tal. Y yo, loco, what? Y veo, yo, guay, ¿verdad? Yo estoy recién así calado aquí en este episodio. Y a ti sí, loco, súper
gufeo. Y otra cosa, tú, en tu caso, yo sé que debe ser así. Cuando uno crea varios proyectos, pues hay unos que tú tratas de que el contenido sea más constante. Sí. La redundancia, porque no es fácil. Ahora mismo hace poco me escribieron, pues yo estaba blogueando.
Yeah.
Pero mi trabajo me conlleva, ¿sabes? El bloguear es otra cosa, porque te tienes que grabar, tienes que editarte, tienes que subir el contenido, uh-huh. Tienes que decir algo en ese blog. Hace rato estoy por grabarme y decirle, mira, esto es lo que ha pasado con el blog, porque un par de personas me han escrito y es como que, vamos, no es una manada de gente, pero siento que debo contestarle a esa gente.
Tú, ¿cómo se llama esto? You're accountable para esa gente. Se me olvidó cómo decir esa palabra en español, pero uno es responsable por atender a esa gente que sí, correcto. Te están siguiendo. A mí me pasa cada rato que yo estoy like... Dios, es la presión de mi pana. No tan solo no estoy haciendo algo, no estoy haciendo esto y le estoy quedando mal a esta gente porque ellos están esperando a que yo suelte eso.
Sí, porque realmente te conviertes en el cómic mensual.
Ya, yeah.
O sea, yo te espero. O sea, y esa persona no importa. Ellos piensan que hay 30 mil o 40 mil personas igual que él, aunque seas tú el único.
Ajá, mano. ¿Y tú sabes qué es lo que está brutal? Que uno... Yo tiendo a ser tan autocrítico y tan perfeccionista... Ajá. Y a veces yo no hago algo porque no cae dentro de mi, tú sabes, dentro de mis parámetros de calidad. Y eso es lo que hace limitarme. Y no hago un carajo. Uh-huh. Cuando a veces yo he tirado cosas que digo, mira, en verdad voy a tirar esto porque ni remedio me cuesta. Porque mejor tirar esto que no tirar nada. Y de momento, mano, a veces either eso le va súper bien. O lo que pasa en la mayoría de las veces, people don't give a shit. O sea, ellos están como que...
Exacto.
Lo que te menciono ahorita, yo grabé un episodio recientemente y se escuchaban unos coquí en el background. So, yo bregando el audio, yo como que... Coño, sea la madre, se escuchan unos jodidos coquí en el background. ¿Tú me entiendes? Esto es un podcast. Esto puede ser distracting. La única persona que me comentó acerca del sonido de los coquí fue... Ya, este episodio se escucha súper bien también, que se escuchan los coquí en el background. ¡Qué cool! Yo hace tiempo que no escucho unos coquí. Porque es una persona que no está en Puerto Rico. Y yo... Ok, ¿ves? Algo que para mí era un problema técnico. Resulta... Bueno, actually, un detalle que le dio algo cool. Like alguien...
Fue otro giro que tú no pensabas.
Fue otro giro. Y, mano, a veces pasa que es que uno quiere siempre dar lo mejor. Y está bueno que uno quiera darle lo mejor. Obviamente, uno debería siempre... Tú sabes, apuntar para calidad y dar lo mejor que uno puede dar. Pero hay veces que es más importante tú sacar lo tuyo y entregar algo que no entregarlo porque no llega a tu criterio de calidad. Y la gente lo va a apreciar como quiera. Yo creo que la gente también sabe. ¿Tú me entiendes? Yo creo que la gente, no todo el mundo, pero las personas que te siguen yo creo que está un poquito más consciente del esfuerzo que conlleva tú llevar ese contenido. Y por eso es que yo digo, papi, a esas dos o tres personas que te comentan, esos son los que hay que darle cariño. Yo,
no quiero irme sin hablar de algo. A mí me llamó mucho la atención que de momento tú estás cantando.
¡Oh, shit!
Estamos en todo.
Estamos viendo que sacaste Divinidad y Tenso. Y fue como que... Okay.
¿Y tú este cabrón dónde salió con esto?
¿Y esta?
Ajá. Pues te voy a decir, actually. Eso, el inicio de eso tiene una historia gufia en el sentido de que yo me puse a... pues como hago contenido en YouTube, ajá, yo imagino que tú estás claro de que si tú subes un contenido con música que no es tuya, pues YouTube te tira copyright, te demonetiza los videos, o te sale copyright y no puedes usar el video, punto. Yo bajo esa situación, pues yo estaba como que, mano, yo voy a trastear para ver si puedo hacer pistitas instrumentales, okay, mis propios instrumentales, para yo usar en mis videos. Para así no tener que, tú sabes, buscar que si royalty free, que si acreditar. Yo estoy like, mira, cabrón, yo quiero que esto sea lo más mío posible para no deberle nada a nadie. Y me puse a vacilar en Fruity Loops, haciendo pistitas, uh-huh, esto y lo otro. Y parlé, yo como que, bueno, oye, esto, como que esto suena... Todo suena chévere, esto no suena... Sí, porque yo soy bien, como te digo, bien autocrítico conmigo mismo. Y yo digo, mira, yo voy a hacer estas pistitas porque whatever, es música de background. No tiene que ser tan buena, tiene que ser algo que funcione para lo que... Y de momento yo, diablo, esto no suena mierda en lo absoluto. Esto suena súper cool. Y yo siempre he tenido... la música ha sido parte de mi vida. Punto. O sea, por mi familia, que hay músicos, cantantes, percusionistas, yo toco batería. Okay. Y dentro de muchos de los proyectos míos, el canal de YouTube Viejo de Mecumano, yo he hecho varios videos de música. Uh-huh. So que, tú sabes, de momento yo veo que estoy haciendo pistas, suenan bien, a esas pistas le están apareciendo letras. Tú sabes, como que yo, esto como que este sentimiento le aplica a esto. Y ajá, pero lo gufiado fue... que es la primera canción que yo actually le hice la pista, uh-huh, fue a Tenso. Ese video que tuviste ahora que solté, okay, para Halloween. Ese video yo lo grabé hace 2 años en Nueva York. Y esa canción cambió drásticamente. O sea, era el esqueleto era básicamente el mismo, uh-huh, pero o sea, una versión súper diferente. O sea, la de ahora está mucho superior. Pero, tú sabes, tuve la noción de aprovechar un viaje, grabar algo creepy, lo engaveté y resulta que el pietaje todavía... ¡Wow! Like, ¡wow! ¡Este footage está súper bueno! Y eso, pero... digo eso porque eso fue como que la primera pista, pero de momento me di cuenta que, ajá, como que empiezan a salirle letras a estas pistas, a estos instrumentales, y pues yo tengo a Luxana...
Sí, que mete de...
Luxana, ella es excelente cantante y tras que eso ella da talleres de canto. So, yo me entrené con ella.
Vamos a afinarte.
Vamos allá. Y ella me ayudó a expandir, o sea, a mejorarle, tú sabes, mi habilidad de cantar, la técnica. Ajá, tú sabes, la técnica de proyección, de, tú sabes, para los, ¿cómo se llama esto? Los calentamientos, uh-huh, poder expandir el range, tú sabes... Porque debilidad, yo estoy cantando altito y eso no fue que yo salí así. Pero yo dije, yo claro, quiero llegar a eso y ella me ayudó a llegar a eso. So, mano, realmente esto es lo de música. Es porque a mí me gusta un montón la música. Me gusta ese tipo de música que es synthwave, que es bastante inspirada en todos esos sonidos ochentosos, uh-huh, y así Blade Runner type sonido. Pero realmente
tiene un chico de Depeche Mode.
Yo fui el año pasado a ver Depeche Mode en vivo y lloré.
Te
y
odié. Like,
that's my shit.
Te odié. Porque para mí ese grupo está acá.
Yo, Depeche Mode para mí es ley. O sea, y es el tipo de música que yo puedo escuchar en cualquier tipo de.
Me está cómico porque es más normal que a mí me guste Depeche Mode. El cambio de edad, ¿verdad? Que tú eres más joven. Y cuando tú dices, ya, bueno, a este hombre le gusta lo que a mí me gusta.
¡Damn! Este tipo y yo somos bros. Sí. Pero que, ajá, y realmente lo de la música fue como un, o sea, salió bastante natural en ese sentido porque yo no vengo con pretensión de ser súper exitoso a través de la música, claro, ni nada. Más que nada, yo estoy haciendo todo esto, bueno, yo diría para mí, yo diría para poder decir, mira, mano, estoy soltando música.
Si estoy haciendo y si quórum que escuché esto,
si, fine. Si de momento... Eso, tú sabes, sale un hit brutal. Si eso se convierte en otra cosa que de momento yo puedo hacer show en vivo, lo que sea, brutal. Pero yo lo estoy haciendo más bien con la responsabilidad mía de que, mira, yo empecé a hacer esto. Yo quiero por lo menos decir, así pues yo hago podcast, hago tal y tal y tal. Ah, y también tengo un, saqué un álbumcito, like, está todo. Y pero a través de ese...
Y yo quiero decir, próximo sale mi EP, así que lo pueden comprar.
Claro, o sea, pero también yo lo veo desde el punto de vista de que quién sabe si a lo mejor de momento se pega la música y a través de que la gente le gustó la música, ah, espérate, este cabrón hace podcast.
Exacto.
Y tú me entiendes.
Y llenan otros espacios.
Exacto, es buscar cómo atraer gente de diferentes cosas, porque también yo siento que la música tiene la habilidad de uno conectar mucho con la audiencia, tú me entiendes. Y no sé, yo pienso que hacer música es cool. Y descubrí que en efecto, pues puedo actually componer, tú sabes, hacer pistas. De momento, ahora tengo un mini interés de quién sabe. Ahora yo estoy como que, mano, por ahí viene un cortometraje, vamos a hacerle aquí el score. Uno nunca sabe.
Pues vamos a hablar.
¿Vamos a hablar?
Vamos a hablar, ¿no? ¿En serio?
No, o sea, yo estoy.
Yo tengo uno que hay que meterle música.
Yo estoy nivel, quiero hacerlo. Para poder decir, mira, lo hice. ¿Tú me entiendes? Y yo creo que no... Es bien gratificante. Hay veces que hay gente que quiere hacer cosas por fama y por esto, decir lo otro. Yo muchas veces yo quiero hacer cosas para poder decir, mano, puedo hacerlo y lo hice.
Y yo creo que es ahí es que está el punto de la gente que ha durado mucho en la industria. Porque no, el goal no es quiero ser famoso. Mm. Quiero hacer chavo. Quiero vivir de YouTube. Tú estás haciendo contenido porque te llena a ti. Mm-hmm. Y como te llena a ti, eso pasa para adelante.
Yeah.
Y la gente lo acepta mejor.
Yeah, yeah.
Me pasó a mí con el podcast, te pasa a ti con todo tu contenido. Son cosas que uno quiere hacer, ¿sabes? Y pues, no vives de ellas, pero te dan otro tipo de satisfacción. Mm-hmm. Y mientras tú sientas esa satisfacción despierta, pues tú lo vas a seguir haciendo. Yeah. Igual el día que tú dices, hasta aquí llegué.
That's it.
Y tú no le debes nada a nadie. Y pues, lo ideal sería que seas totalmente valiente y te pares y termine y digas, bueno, mi gente, hasta aquí llegó hasta este aquí. Show.
Ya sé.
Y pues, que venga la gente a gritar y pues tú dices, bueno, tal vez debo hacer un comeback.
Claro, claro. Yo fíjate,
Esa es la última de la última canción.
Cacho. Ajá. Está genial porque a mí mucha gente, o sea, como te puedes ver, estoy como que en todos lados. Estoy haciendo un poquito de todo. Mano, pero es que la realidad es que, o sea, hay personas que quieren hacer de todo para poder apelar a todo el mundo. Uh-huh. Y yo realmente, ¿sabes? Yo hago un poquito de todo porque en verdad me gustan todas estas cosas, tú sabes. Y o sea, pienso yo que a veces es bueno uno enfocarse en ciertas cosas, o sea, como que, porque sabes que como el clásico, el refrán clásico, el que mucho
abarca poco aprieta.
Y es verdad, hasta cierto punto, pero es que a mí me ha pasado que hay cosas que yo digo, quiero hacer esto también, como que añadir esta cosa adicional, que por un lado parece una carga, pero de momento, mano, añadí esa cosa y de momento se completó el package. ¿Tú me entiendes? De momento, esta cosa que yo pensaba que me iba a añadir más carga, de momento, actually, es lo que me está sacando un provecho.
Lo que pasa es que la visión aquella de que haz una sola cosa, ya eso se quedó atrás.
Hoy día hay que hacer de todo.
Tú eres el caso, tú haces contenido para las redes, te dio con hacer pistas y estás cantando. Actúas porque has estado en Mad Dogs, Startup, has estado en The
Old. El año que viene salgo. Bueno, no sé si el año que viene. Yo salí. Hay dos películas, Imprisoned y Ana, que las filmé el año pasado. Todavía no han salido, pero.
Viene por ahí.
Quería
aclarar de ella, búlate. Hablando de 24 Frentes, se trata de eso.
Película.
Y pues no te has detenido, ¿sabes? No. Tú no. Porque a ti lo que te gusta es el medio. Sí. O sea, a ti te gusta crear y tirarlo para adelante.
Yo te voy a decir, esto es lo que a mí muchas personas... este era el punto que quería llevar con eso, lo de tener muchas cosas diferentes. Al yo hacer que sí, música, podcast, filmaciones, video, todo eso, la gente a cada rato me pregunta, mani, ¿y qué? ¿Qué es lo que tú quieres hacer? O sea, ¿qué es tu norte verdadero? ¿Tú quieres ser actor? ¿Tú quieres ser cantante? Y yo me di cuenta, yo diría hace como unos años atrás, a mí, yo realmente lo que quiero hacer es entretener dentro de cualquier ámbito artístico. Yo siento que yo estaría bien feliz si pudiese vivir del podcast, como que, como igual si de momento me convierto en un actor full time, como de momento yo pudiese estar cantando full time, porque a fin de cuentas yo siento que el si yo puedo pegar una de estas, esa me va a permitir hacer todas las demás.
Esa va a alimentar todas las demás.
¿Tú me entiendes? Sí. Es como, por ejemplo, vamos a hacer el ejemplo de el magnate de podcast Kevin Smith. Él es un director de películas.
Yo escucho tres podcasts de ese
Claro, yo también. Claro, o sea, Hollywood Babylon.
Por poco se me muere.
Por poco se nos muere. Que cuando fui a ver Depeche Mode, fui a ver el podcast en vivo. Sí. Por ejemplo, Hollywood Babylon para mí fue excelente inspiración para hacer Dulce Compañía Live. Porque yo, wow, esto está súper cool. Pero, por ejemplo, Kevin Smith, él es un director de películas principalmente. Y de momento él empezó a hacer los podcasts. Y tú sabes, tiene ahí un network de podcasts que él vive de eso también, tú sabes. Pero algo que es como que, I mean, él ya era director. Si él decía, no, yo no voy a hacer eso porque soy director, sería limitante, pero a la misma vez yo sé que el ser director permitió y le la habilidad del poder enfocarse también a hacer esto.
Ana Faris tiene podcast.
Tiene podcast.
¿Sabes? Que son gente que tú dices, pero ellos no necesitan hacer podcast.
No necesitan hacerlo.
Pero, y lo increíble de esto es que los otros días estaba viendo un Instagram de Ana Faris y digo, ah, claro, si usa lo mismo que estamos usando nosotros. Un Zoom y un micrófono.
Sí.
Tal vez el micrófono ya vale como 1,500 pesos. Ajá, pero es lo mismo.
Sí, el podcast es como un anivelador. Sí. Tú sabes, porque también yo he conocido gente que están a nivel bajo, pero tienen un equipo cabrón.
Exacto.
¿Tú me entiendes? Pero que dentro de ese sentido, yo pienso que en mi situación personal, yo estaría feliz que cualquiera de estas cosas peguen, porque mi norte más que nada es esto mismo, loco. Hablar, conectar con gente, entretener, hacerlos sentir cosas. Y yo sé lo que a veces estar en situaciones que uno no está en sus mejores tiempos y poder either escuchar una canción que te hace sentir mejor, ver un show de comedia que te distrajo de eso. O sea,
yo creo que eso es un perfecto gol.
Ya. Yeah.
Si yo puedo sacar de tu realidad por una hora y media, mano, estoy llegando a lo que quiero llegar. Yep.
Y por eso es que a veces se me para cosas como la reseña,
ajá,
a veces se me hace difícil querer hablar de cosas que están pasando por eso mismo. Porque es como que, tú sabes, cabrón, estamos hablando todo el día de Trump y lo malo que él es. Como que en serio, tú me entiendes, a veces yo estoy en mano, por eso es que se me ha hecho difícil, porque quiero tratar de no recordarle a estas personas. Pero yo creo que también, como dijiste ahorita, es importante hablar de eso para que la gente sepa where you stand.
Sí, yo quiero escuchar tu opinión. O sea, yo quiero, de este tema, yo quiero saber qué piensan González. Y por eso te lo quería decir, porque sé que es el de todos los formatos es el que más se apega a lo que tú haces en los demás formatos.
Ajá, ajá.
Porque estás tú solo y estás hablando de opiniones que no estás hablando con nadie. Tú sabes, Dulce Compañía lo hace, hasta inclusive en el blog, pues pasan de tus vivencias. Sí. ¿Sabes? Que era un proyecto que te quería decir, mira, a mí me gusta, yo soy una persona que escucha tu contenido, además like it, ¿sabes? Entonces, yo creo que eso es importante, que tú sepas también tu audiencia está aceptando lo que tiro.
Uh-huh.
¿Les gusta? O dicen, ay, me gusta su compañía, pero tiene como cuatro cosas macharras ahí que no quiero oír. O sea, es bueno tener ese feedback.
Sí, sí. Y de corazón, lo agradezco que me lo esté diciendo ahora por eso mismo. Porque es que a veces
uno no sabe.
A veces uno no sabe. A veces la gente no te dice y tú dices, tú tiras algo y no te dicen nada ni positivo ni negativo y tú estás como que, pues cabrón, ¿pero qué hago? ¿Hago otro? O sí. No hago... O el hecho de que nadie está reaccionando significa que es una porquería.
Uh-huh.
Uno no sabe. So, de corazón, gracias por decirme eso. E inclusive, yo he estado también considerando ver si de alguna forma u otra incorporar la reseña. Había dicho en segmentos de live posiblemente, pero yo creo que a lo mejor hasta en el mismo podcast, yo pudiese hacer como quien dice un episodio, o sea, como quien dice, la reseñita ahí por ahí tira y hacerlo tipo descarga de, ok, esto es sin filtro, pa, y quizás de ahí ver qué funciona, y hacerlo en el de video. Estoy considerando eso, vamos a ver.
Si hay algo bueno es que lo que nosotros hacemos es una manera bien fácil de saber qué feedback hay.
Ajá.
Eso es bien fácil.
Estíralo y tú vas a ver.
Y vas a ver.
Y vas a ver.
De Bel Ángel, te agradezco un montón.
Ya terminamos.
Ya terminamos.
Damn.
Que que la pasamos macho, la pasamos. Yes. Sé que podemos hablar mucho más.
Full.
Pero yo sé que nos vamos a reunir de nuevo en algún otro momento.
Sí.
Y de verdad, como siempre, te agradezco un montón que tomes tu tiempo. Como no es la primera vez que vienes, pues ya yo no le doy el pin porque ya tiene uno.
Yo lo tengo en un lanyard debajo de mi bombilla, papi. Eso está ahí.
Pues yo creo que Ángel es de los invitados que no puede decir que nunca se va de aquí con las manos vacías.
Nunca. Espérate, le está sacando algo aquí.
Y aquí está.
¡Oh!
Aquí está un recordito aquí de que yo sé.
¡Oh, shit! ¡Yeah, baby!
Una camisa de Super Mario.
Más linda. Esta es una camisa de Super Mario. Yes, it's a me. Bebé, esta camisa está bien linda, loco.
Pues espero que te guste, que como el hombre ya ha regresado varias veces.
¡Mame!
Y por si acaso no te sirve, ahí está el ticket.
No, papi, no. Light. Ese nos fuimos.
Pero nada, es para agradecerte de que una vez más tomes de tu tiempo, te sientes aquí conmigo y que compartas un rato conmigo.
Papi, eso es cuando sea para mí. Es un placer y un honor.
Las redes sociales de una vez.
Papi, tú sabes, estamos aquí presentes. Corillo, mi nombre es Ángel González. A mí me pueden conseguir en Instagram y Twitter como Papo Pistola. freaking nombre que cada vez que lo digo tengo que explicar un backstory. Literalmente, yo tengo ese username porque Ángel González es un nombre demasiado común. Ángel Ángel González.
Lo cómico que hace unos días, hace un tiempito atrás, estaba dando unas charlas en plaza y una señora dijo, ¿por qué tú pones esta de Papo Pistola?
Y yo, chica, es que lo que pasa es que ÁngelGonzález.com...
Le dijo, está lindo. Muchacho, está lindo con Papo Pistola.
Yo, ay, qué halago. Pero sí, eso es literalmente, pues, tú sabes, cuando uno busca un username único y que nadie tenga, pues yo, Papo Pistola, disponible. That's it, lo conseguí. Pero adicional a eso, pues yo tengo el podcast, que lo pueden conseguir en cualquier aplicación de podcast, bajo Dulce Compañía, y también está la versión en video, que está disponible en mi canal de YouTube, Ángel González TV, y ahí van a poder ver no tan solo los podcasts en video, pero los demás segmentos que yo trabajo, como la reseña semanal, Esto Pasó, y los videos de música que también tengo ahí disponible. Y lo cool de esto es que toda la música ya está en Spotify, está en iTunes, o que si quieren escuchar los dos sencillos que tengo ahora mismo, que son Debilidad y Tenso, los dos están en Spotify, iTunes, whatever, lo consiguen así mismo bajo Ángel González.
Bueno, y hasta aquí otro episodio más de Hablando 24 Frames, y como siempre les digo para despedirme, toda vida es una película, la diferencia es que no todos llegan al celuloide. Bye bye.
Bye. We'll be right back.